Muy buenos días a todos. Queremos agradecerles su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del tercer trimestre del año 2015 bajo las normas NIF. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Alejandro Jiménez, director de Relación con Inversionistas. Luego de la presentación que nos hará el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las respuestas que recibamos por el webcast serán leídas de manera literal. Esta conferencia tendrá una duración máxima de 60 minutos o antes si no se tuvieran más preguntas. Si tuviéramos más preguntas luego de estos 60 minutos, los invitamos a enviarlas a nuestro correo electrónico o a nuestro teléfono. Con ustedes, Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Buenos días, con una bienvenida especial a nuestra conferencia de presentación de resultados al cierre del tercer trimestre de 2015. Antes de ir a las cifras, los invito a que nos situemos en la diapositiva número 2 para compartir con ustedes cuatro hechos de interés de este tercer trimestre del año. En primer lugar, nos satisface compartirles que por quinto año consecutivo Grupo Nutresa hace parte de los índices de sostenibilidad de Dow Jones, siendo además número uno en el mundo en el sector de alimentos en 7 de los aspectos calificados en el índice, 2 de la dimensión económica, 2 de la dimensión ambiental y 3 de la dimensión social. Fuimos primeros en la dimensión económica en gestión de riesgo y crisis y códigos de conducta, en la dimensión ambiental en gestión del recurso hídrico y material de empaque, y en lo social en prácticas laborales y derechos humanos, ciudadanía corporativa y reporte social. Igualmente, en este tercer trimestre, Grupo Nutresa en Colombia avanzó en el ranking de reputación medido por el monitor empresarial de reputación corporativa Merco, ubicándonos en el segundo lugar en Colombia, después de Bancolombia, que es el número uno. El año anterior estábamos ubicados en el tercer puesto. Somos entonces la compañía de mejor reputación en el sector de alimentos en Colombia y la número dos en el ranking total. Pasando a la siguiente diapositiva, las otras dos noticias son que recibimos 4 reconocimientos a las Colombia 2015. Estos son reconocimientos que se otorgan por el liderazgo de la organización y la consistencia en la divulgación de información pública sobre las relaciones con inversionistas, de desarrollo sostenible y gobierno corporativo. Recibimos las distinciones como líderes en sustentabilidad, al presidente de la Junta Directiva como miembro de Junta Directiva de Empresa Líder en Sustentabilidad, y ganamos el premio Alas Colombia como la mejor empresa en Colombia y empresa Grand Prix Latinoamericana en esta ocasión medido para Perú, Chile y Colombia. Es entonces un reconocimiento a la gestión de sostenibilidad de Grupo Nutresa. Y en último lugar, pero es un reconocimiento que nos tiene sumamente satisfechos, fue que Tres Montes Luchetti, organización de Grupo Nutresa en Chile, ganó el Premio Nacional de Innovación de Chile AONI 2015 en la categoría de innovación pública gracias al programa que tenemos para prevención y control del sobrepeso y la obesidad infantil en escuelas públicas, programa que se llama Espacio Saludable. Este último reconocimiento va muy en línea con el trabajo que viene adelantando el grupo en estos frentes de vida saludable y de nutrición. Después de estos 4 hechos, vamos a ir entonces a las cifras y los invito a pasar a la diapositiva número 4, donde quiero comenzar dándole reporte sobre las ventas acumuladas al cierre del tercer trimestre. De manera general, tenemos un crecimiento muy sólido y mantenemos una dinámica que combina un crecimiento en volúmenes con algunos incrementos en precios, como lo habíamos anunciado en la conferencia anterior. Las ventas en Colombia alcanzaron los 3.552.000.000.000, creciendo el 16.6%. Las ventas orgánicas en Colombia llegaron a 3.308.000 millones, creciendo el 8.6%. Ese 8.6% de los tres primeros trimestres viene de un crecimiento muy bueno en volumen del 3.7% y un crecimiento en precios del 4.7%. En la gráfica pueden ver el comportamiento de los negocios. Todos crecen. Yo destacaría que tenemos dos negocios, galletas y chocolates, que crecen a doble dígito. Si vamos a las ventas internacionales, lo primero que quisiera contarles es que al ver la cifra en dólares que se ve creciendo el 5%, hay que tener en cuenta las devaluaciones de varias monedas latinoamericanas frente al dólar. En pesos, esta cifra llega a 2.132.000 millones, creciendo el 29.4%. Las ventas internacionales sin Venezuela se crecen al 1.1% en dólares. Hay entonces un muy buen crecimiento. Alimentos al consumidor presenta también un comportamiento bastante importante de cara a grupo. En cuanto a las ventas internacionales, un apunte que no está ahí en la diapositiva, quisiera decirles que las exportaciones desde Colombia a Estados Unidos en el mismo periodo crecen un 11% y corresponden al 61% del total de exportaciones del Grupo Nutresa desde Colombia. Cuando combinamos estas ventas dentro del país con las ventas internacionales, podemos ver en el slide siguiente, en el número 5, unas ventas totales de 5.684.000 millones, creciendo el 21.1%, con un crecimiento orgánico del 15.9%. Es entonces un comportamiento sobresaliente en lo comercial, un excelente desempeño. Vemos ahí dos negocios creciendo más del 20%, como son Galletas y Tres Montes Lucchetti, y tenemos dos negocios que crecen entre el 10 y el 20, como Chocolates y Café, y los otros con crecimientos buenos. Tenemos entonces, en general, muy buen comportamiento. Los que tienen mayor presencia internacional reciben el impulso favorable de la tasa de cambio. De manera importante, señalo también que las ventas de innovación en el acumulado al cierre del tercer trimestre llegan al 17% de las ventas totales. Sigue siendo la innovación un motor también muy importante de crecimiento para el grupo. Es entonces un acumulado desde lo comercial al cierre del tercer trimestre bastante positivo, en línea con la estrategia que venimos adelantando. Si miramos en la diapositiva número 6, vamos entonces a ver cómo fue particularmente solo el trimestre, el tercer trimestre. Fue también en lo comercial un trimestre con un destacado crecimiento. Las ventas en Colombia alcanzaron 1.282.000 millones, creciendo el 18.7%. El crecimiento orgánico, las ventas orgánicas fueron de 1.177.000 millones, creciendo el 9%. Ese 9 viene de crecer 4.2% el volumen y 4.5% el precio, bastante balanceado. Cuando miramos uno por uno los negocios, cárnicos crece al 7.9, galletas crece al 14.1, chocolates crece al 10.1. Cuando miramos la descomposición de dónde viene, vemos que hay algún decrecimiento en volumen, pero el aumento en precios fue más alto. Acá se trata de que este es un negocio donde el impacto de las materias primas y de la tasa de cambio ha sido más fuerte. El incremento de precios no compensa totalmente ese efecto adverso de las materias primas, pero hubo que hacerlo para mantener una rentabilidad adecuada, por eso se ve alguna disminución en volumen. En cuanto a café, en café hay un crecimiento del 5.6, ven un pequeño decrecimiento en precios, no hemos bajado los precios de café, se trata ahí de una mezcla de ventas. Helados crece el 2.3, también hay un decrecimiento en volumen fruto de aumentos de precios que se tuvieron que hacer para mejorar la rentabilidad. Pastas crece al 7.3 y alimentos al consumidor tiene un comportamiento adecuado. Como hemos mencionado en conferencias anteriores, Grupo Nutresa viene haciendo una gestión estratégica de pricing, haciendo aumentos muy enfocados en referencias y en canales específicos para que los volúmenes no se deterioren de forma significativa. y eso es lo que ha permitido mantener ese balance y no dejar de crecer en volúmenes de manera completa como grupo. En la parte internacional, igualmente aplica el comentario que hacía del efecto de la devaluación de algunas monedas en la región, por eso se ve un decrecimiento del 3.3% en dólares, pero en pesos llegamos a 834 mil millones de pesos de ventas en el trimestre, creciendo el 49.2%, y de manera destacada hay un aporte de estas ventas internacionales al nacionales al crecimiento del grupo. Combinando las ventas en Colombia con las ventas internacionales, en la diapositiva número 7, vemos que fue un trimestre de 2.116.000 millones de pesos de ventas, creciendo el 29.1%, un crecimiento significativo. El crecimiento orgánico fue del 22.7%, crecemos en todos los negocios, hay un crecimiento sobresaliente, todas las unidades de negocio tienen desempeño positivo y se destacan, como mencionaba ahora, las que tienen operaciones por fuera de Colombia, que recogen el efecto positivo de la tasa de cambio sobre las ventas. En la diapositiva número 8 podemos observar la distribución geográfica de esas ventas. Colombia representa el 62.5% de las ventas del grupo al último cierre, y las ventas internacionales llegan al 37.5%. Colombia sigue siendo la primera geografía. La segunda, para Grupo Nutresa, es Centroamérica, donde tenemos el 9% de las ventas. La tercera es Estados Unidos, donde tenemos el 8.1%, y la cuarta es Chile, donde tenemos el 7.4%. En general, crecemos en todas las geografías y tenemos un comportamiento muy satisfactorio. Ese comportamiento comercial, como mencionábamos, es el resultado de la innovación, del desarrollo de canales, de un mercadeo bien hecho, y podemos, en la diapositiva número 9, nos complace compartirles cómo son las participaciones de mercado que tenemos. La primera noticia acá es que nuevamente tenemos un récord. En la conferencia anterior habíamos mostrado que la participación ponderada en las categorías donde participamos era del 60.9%, ahora llegamos al 61%, esto es 0.5% más que el mismo trimestre del año anterior. En cárnicos llegamos al 73.4%, creciendo el 0.4%, en galletas llegamos al 55.7%, crecemos el 0.5%, en chocolates nos mantenemos estables con muy buena participación en golosinas de chocolates. Hay un ligero decrecimiento en chocolates de mesa del 0.5% y en modificadores del 0.1%, pero crecemos 5.1% en nueces, categoría muy dinámica, de mucho futuro. En cafés, sin tostado y molido, decrecemos del 1%, llegamos a 54.4%. En soluble nos mantenemos estables, muy cerca del líder, una posición muy importante. En Tres Montes hay ligeras disminuciones en bebidas instantáneas, pastas y café. Crecemos en papas en Chile y crecemos en bebidas instantáneas en México. Las disminuciones en Chile obedecen a una estrategia donde privilegiamos la rentabilidad, ¿no? Y creemos que vamos en un camino correcto y estamos optimistas a futuro. En pastas crecemos el 0.3, llegando al 52.2. Es entonces el resultado de las participaciones de mercado. Se da de acuerdo con lo que esperábamos, y era poder gestionar bien los precios, mantener rentabilidades dentro de los niveles, de los rangos deseados, seguir creciendo en volumen, y se vio que pudimos tocar los precios sin perder, sin sacrificar nuestras posiciones de mercado. Esto es muy importante de cara a futuro. Lo que se ve también es que esa fortaleza de marcas es la que permite que uno pueda tomar decisiones en el mercado y defender las porciones de mercado que tiene, siempre dentro de un marco de libre competencia. En cuanto a los costos, en el slide número 10, vemos en el lado izquierdo de la diapositiva el comportamiento del índice de commodities de Grupo Nutresa. Ese índice está en dólares, y si bien el índice de commodities en dólares se ve favorable, Hay que recordar que al convertirlo a las distintas monedas locales, el desempeño se torna, en algunas de las materias primas, se torna desfavorable. Lo que ocurre acá es que la diversificación de nuestra canasta de commodities nos permite disminuir el riesgo asociado a esas variaciones, porque no todas cambian en el mismo sentido de manera simultánea, y como pueden ver en la gráfica del lado derecho de esta diapositiva, ninguno de los componentes del costo pesa más del 11.7% del total. En este caso, el material de empaque es el elemento de costo que más pesa, y el segundo es el café y el tercero es el cerdo. Esto es mirando Grupo Nutresa como un todo. En los negocios, de manera particular, cada uno de esos componentes tiene un peso diferente. Entonces, hay una tendencia, yo diría, relativamente estable. Si bien en dólares se ve favorable, hay un efecto adverso con las monedas locales. Terminado eso, entonces, voy a cederle la palabra a José Domingo Penagos, quien va a compartir con ustedes alguna información sobre la rentabilidad.
Gracias, Carlos Ignacio. Muy buenos días para todos. Para analizar la rentabilidad, entonces, los invito a ubicarnos en la diapositiva número 11. Y en esta diapositiva presentamos el EBITDA acumulado para todo el grupo y para cada uno de los negocios que lo componen. Y aquí podemos observar cómo el margen a septiembre es del 12.8%, presenta un crecimiento del 12.9% con respecto al año anterior. Nosotros queremos calificar este comportamiento como un comportamiento destacado, y entre otras obedece al efecto que tiene la administración de los precios en las diferentes categorías. Recuerden lo que hemos visto en estas conferencias: empezamos el año con una presión importante en costos derivado del impacto de la tasa de cambio sobre las materias primas que estaban indexadas al dólar, y en la medida en que ha ido avanzando el año hemos ido reaccionando, como ya se explicó en la sección comercial, muy específico en algunas categorías, con más énfasis que en otras, y hemos ido logrando recortar ese gap y así presentar un margen en la mitad del corredor. Les recuerdo también que este margen tiene incluidos unos proyectos especiales, unos brownfields que estamos desarrollando en Estados Unidos, en México y en Chile. La rentabilidad del 12.8% sería el 13.1% en la mitad del rango si no tomamos en cuenta el efecto que tienen estos proyectos al cierre de este semestre. Eso pues para todo el grupo. Si evaluamos un poco por negocios, podemos ver cómo Cárnicos mantiene su nivel de rentabilidad, está cercano a la media, tiene buen crecimiento, el 4.6%. Galletas tiene un margen también muy hacia la media, 12.8%, sin los brownfields sería 13.1%, o sin el tema específico de Estados Unidos sería el 13.1%, y presenta un crecimiento muy destacado, doble dígito, del 15.6%. En chocolates tenemos el efecto del incremento del cacao, un incremento importante en este commodity que se une al incremento en la tasa de cambio, y ese ha sido pues el reto de esta unidad de negocio durante todo el año. Sin embargo, en la medida en que ha ido administrando sus precios o ha ido subiendo sus precios, ha ido logrando incrementar el margen. Sin embargo, pues todavía nos presenta un decrecimiento con respecto al año anterior del 6.7%. Café es un negocio muy destacado este año a nivel de rentabilidad, un margen, como lo pueden ver ahí, el 19%, crece muy bien, doble dígito, es muy consistente a lo largo del año, captura los dólares que vienen de sus exportaciones, en fin, es un muy buen año en términos de rentabilidad para café. Tres Montes Lucchetti, que nos presenta un margen del 10.9%, recordemos, lo dije ahorita en la introducción, tenemos unos brownfields en México y en Chile que tiene un impacto importante. El margen EBITDA sería del 12.9%, o sea, 200 básicos sobre este que estamos presentando, y nos arroja un crecimiento muy bueno acumulado, también doble dígito, del casi el 16%. En helados hemos ido sorteando el reto que nos ha presentado durante el año un tema de clima, un tema de lluvias marcado, también la administración de algunos temas de innovación. Hemos repasado también cómo el tamaño del negocio, de cuando se da esta situación, tiene que sortear los puntos de equilibrio, y por eso nos presenta un decrecimiento relevante del 17% con respecto al mismo periodo del año anterior, pero en margen se mantiene dentro del rango del corredor del grupo. pastas tiene un crecimiento muy destacado, 23%, y se ubica pues en un margen del 11%, y alimentos al consumidor también muy consistente, el negocio va muy bien, tiene muy buen desempeño, tanto en sus transacciones, en sus tiquetes promedios, que nos presenta un margen del 17.7%. En términos generales, entonces, unos buenos márgenes y un muy buen crecimiento para el semestre. Y para el trimestre particularmente, que se encuentra, el análisis se encuentra en la diapositiva número 12, que recoge ya, este trimestre tiene todo el efecto pues de los precios, la administración de esos precios, entonces ya tiene un crecimiento muy relevante, el EBITDA es de 271 mil millones de pesos, creciendo el 30.2% y manteniéndose pues en el corredor, en el 12.8%. Es un excelente desempeño en términos de rentabilidad. Considerando pues ese ambiente retador que nos trae la devaluación que ya repasamos en el acumulado. Este EBITDA del tercer trimestre tiene un desempeño bien relevante, ya mencionaba el crecimiento del 30.2% frente al mismo periodo del año anterior, y aquí pudiéramos, también tenemos el efecto del corral, pero les queremos compartir la métrica sin tener en cuenta el corral, y es de un crecimiento superior al 20%, es decir, el corral nos aporta crecimiento, pero los negocios orgánicos tienen un muy buen desempeño y el EBITDA podría crecer más del 20% el EBITDA orgánico. Aquí tenemos algunos temas puntuales en algunos negocios que vamos a pasar muy rápido. Cárnicos en términos generales se mantiene en términos de margen, presentó muy buen crecimiento con respecto al año anterior, unos crecimientos muy relevantes, vemos como galletas crece el 25%, cafés 85%, Tres Montes lo que dice el 32%, en fin, hay unos crecimientos muy muy relevantes para el trimestre, pero en términos generales pues unos comportamientos muy sólidos. Chocolates y helados en el trimestre muestran un comportamiento muy similar a lo que venimos mostrando en el acumulado, y aquí también podemos compartir con ustedes los efectos que tienen los proyectos. Este margen del 12.8 también para todo el grupo sería el 13.1, en galletas prácticamente en el trimestre sí se mantiene, 13.2%, y en Tres Montes Duquetti pasa del 10.4 al 10.9. Entonces, en términos generales, pues una vista que se mantiene en el rango, prácticamente el mismo porcentaje en términos de margen del acumulado a septiembre, pero con unos crecimientos muy muy destacados para este periodo. Los invito entonces a que nos ubiquemos en el estado de resultados acumulado a septiembre del 2015. Esto está en la diapositiva número 13. El comportamiento de toda la sección operativa que ya vimos en detalle con las ventas y con el EBITDA se resume en el efecto que ha tenido el dólar sobre los costos y la administración de los precios. Es básicamente una disminución de 90 puntos básicos en el margen bruto. Esta disminución se mantiene hacia la utilidad operativa, en donde pasamos de 11.1 a 10.3%, y aquí debemos incluir un análisis que compute el corral y los negocios orgánicos. Entonces, el incremento de estos ingresos operacionales del 21%, sin tener en cuenta el corral, es del 15.9%, y el de los costos 19.8%, los gastos de administración del 13% son 7.7%, y los gastos de venta del 24.9%, el 25% son del 14.7%. Es decir, estamos creciendo 15.9% en los ingresos operacionales y 14.7% en los gastos de ventas, inferior la tasa de los gastos, del crecimiento de gastos de ventas es inferior al crecimiento orgánico de los ingresos, lo cual nos parece que está en un nivel muy sano. Y a nivel posoperativo tenemos básicamente los rubros que más, digamos, presentan porcentajes de cambio son los gastos financieros, nuevamente derivados de la deuda que tomamos para la adquisición del corral a principios de este año, que pasan de 122 mil a 171 millones de pesos, los dividendos del portafolio, el de derivado de nuestras inversiones en Grupo Sura y Grupo Argos, que pasan de 43 a 47 mil millones de pesos, pero el efecto que tiene, bueno, y las diferencias en cambio, tanto operativas como no operativas, que en este año de evaluación pues nos arrojan unos resultados positivos, tanto en la sección operativa 2.200 millones como en los posoperativos o no operativos de casi 16 mil millones de pesos, toda esta ecuación nos lleva a crecer del orden de 5.7% la utilidad antes de interés minoritario. Después de hacer el cargo por los impuestos, los cuales tenemos el aumento del CRE en este año que ha sido significativo, nos arroja, digamos, una prácticamente la misma utilidad neta que teníamos el año pasado. Entonces, ahí el mensaje es, aún asumiendo los costos derivados de la financiación de la adquisición del corral, logramos mantener la misma utilidad para el cierre de este tercer trimestre. El estado de resultados del trimestre presenta un comportamiento muy en línea con el EBITDA que les mostramos ahorita. Voy a ubicarme inmediatamente desde la utilidad operativa. ¿Saben cómo la utilidad operativa presenta un crecimiento del 26.6%, muy en línea con lo que pasa en la utilidad bruta, y después de administrar los incrementos en gastos de administración y ventas, y después de computar el rubro de la adquisición del corral, logramos presentar un incremento en la utilidad antes de interés minoritario del 22%, la utilidad neta del 27%. Entonces tenemos, otra vez, si bien tenemos unos gastos financieros superiores a los del año anterior, pues la utilidad neta recoge todo este efecto de la administración de precios específicamente en este trimestre y presenta un incremento de la utilidad neta muy destacado, 27%. Finalmente, en la diapositiva número 15 presentamos la situación de endeudamiento del grupo. Como se puede observar en la gráfica, pasamos de junio del 2015 de un indicador de deuda neta de 3.29 a 3.08. Entonces, con respecto a junio de este año, baja el indicador. Este indicador no tiene en cuenta el cálculo pro forma de un corral con 12 meses. Les compartimos que la deuda neta EBITDA pro forma, incluyendo ese cálculo con el EBITDA del corral de 12 meses, ya está en 2.99 veces. Es decir, logramos estar alrededor del 3, que ha sido nuestro compromiso, y vemos que vamos a seguir en este indicador hacia el cierre del año, probablemente alrededor de las 3 veces pro forma, cuando uno incluye ya todas las magnitudes del corral. Entonces, disminución con respecto a junio, tanto en el EBITDA que estamos presentando, el indicador que presentamos acá, como en el proforma. La tasa de interés que tenemos en el grupo en este momento es del 6.7%, que tiene un leve aumento de cerca de 10 puntos básicos con respecto a la que presentamos en el trimestre anterior. Digamos que la estructura que tiene la deuda y la forma y la composición de las tasas, especialmente tenemos tasas de en Colombia, tenemos muy poco endeudamiento en dólares, ha logrado que, a pesar de que la situación del mercado tenga unos incrementos superiores, nosotros nos mantengamos prácticamente igual en el endeudamiento, un crecimiento leve de 10 puntos básicos. Eso con respecto a la deuda. Y finalmente, el CAPEX. El CAPEX acumulado al tercer trimestre está en 273 mil millones de pesos sobre un presupuesto de 368 mil millones. Recordamos nuevamente, este CAPEX es principalmente en inversiones de centros de distribución, cuya construcción, digamos, se ha ido ejecutando más hacia final del año, y consideramos que, si bien es cierto que el 273 sobre los 368 está por debajo, vamos a terminar muy, muy, muy por el lado del presupuesto. Se va a ejecutar el presupuesto, se van a cumplir las obras y terminaremos con el CAPEX que habíamos previsto. Con esto, entonces, daríamos por terminado el análisis de rentabilidad y doy paso a Carlos Ignacio para que nos comparta su visión y perspectivas de lo que queda el 2015 y posteriormente abrir la sección de Q&A.
Bueno, entonces, teniendo ya el informe sobre el desempeño comercial y financiero, la perspectiva nuestra para rematar el año, creemos que el último trimestre va a ser igualmente un trimestre de muy buen desempeño comercial. En el frente de rentabilidad continúan los retos del comportamiento de la materia prima y el efecto de las modificaciones en las tasas de cambio, pero de acuerdo con lo que estamos haciendo y la reacción en cada uno de los mercados, lo que prevemos es terminar un año de muy buenas ventas y con una rentabilidad dentro del corredor esperado para grupo y declarado en su mega 2020. Ese es el año, entonces, que esperamos cerrar, un muy buen año para Grupo Nutresa. Doy la palabra entonces a Alejandro para que entremos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchísimas gracias. Sus preguntas podrán ser recibidas a través de la conferencia. En un segundo les darán las indicaciones de cómo formular sus preguntas a través del sistema, o quienes estén conectados a través del webcast, sus preguntas serán leídas también de manera literal. Adelante, por favor.
Si desea ponerse en fila para hacer una pregunta, por favor oprima en su teléfono el asterisco seguido del número 1. Nuevamente, oprima asterisco 1 en su teléfono. Tenemos una pregunta del señor Andrés Soto. Adelante, por favor.
Gracias, Carlos Ignacio, José Domingo, por la presentación y felicitaciones por los resultados. Mi pregunta es relacionada con el indicador de apalancamiento. Pues claramente estos resultados, no sé si ustedes lo esperaban, pero pues claramente son más fuertes de lo que el mercado estaba anticipando y muestran que la compañía se está desapalancando más rápido de lo previsto. En la medida que ese desapalancamiento está ocurriendo, ¿cuáles son las prioridades de Grupo Nutresa para el año 2016 en términos de continuar la expansión inorgánica, aumentar la distribución de dividendos o hacer recompras de acciones?
Andrés, muchas gracias por la pregunta. Mira, si bien es cierto, tenemos un indicador en términos de deuda neta cediendo, nos parece pues un poco prematuro todavía hablar pues de los temas que estás mencionando. Nosotros queremos consolidar la disminución de esa deuda. Eso se ha obtenido a través de la mejor administración del capital de trabajo, de la administración de la rentabilidad con los precios, pero vamos a seguir concentrados en las 12 adquisiciones recientes, en la integración de esas adquisiciones, el Corral y Tres Montes Lucchetti, y moderando el nivel de deuda neta de EBITDA. Consideramos que 3 veces es un nivel sano, ya logramos bajar de esas 3 veces, pero nos parece un poco prematuro considerar que tenemos excedentes para ejecutar los proyectos que mencionas. Vamos a seguir muy concentrados en moderar ese nivel de endeudamiento.
Perfecto, José Domingo. Y en términos de aumentar la distribución de dividendos o hacer recompras de acciones dado el precio actual, ¿esas opciones se están considerando?
Mira, ese tipo de decisiones se toman en la junta previa a la asamblea, pero la verdad nosotros hemos mantenido, es cierto que el nivel del precio de la acción está más bajo que en los últimos, o por lo menos que el último año. Nosotros hemos mantenido un nivel de reparto de dividendos muy sano, un equilibrio que nos deja unos muy buenos valores para reinvertir en los negocios, en la sociedad, y todavía no hemos considerado hacer un cambio. Recuerda, nosotros hemos estado por estadísticas alrededor del 50%, sin embargo, no es una política en piedra, una política decidida, pero en términos generales hemos estado alrededor del 50% de reparto de dividendos.
Perfecto, muchas gracias.
Tenemos una pregunta a través del webcast, leo textualmente, la formula Juan Sebastián de Banco Corbanca Colombia, y la pregunta es la siguiente: ¿qué factores adicionales al comportamiento del clima explican la caída en generación EBITDA del negocio de helados? ¿Qué medidas en términos de innovación se darán para potenciar esta línea de negocios?
Bueno, primero agradeciendo la pregunta. Ahora, en la explicación que se dio, mencionamos que principalmente 2 factores eran los que habían afectado. Uno, el clima, y ahí aclaro que no es que el clima haya sido malo todo el año, es el clima en algunas temporadas específicas de altas ventas. Y segundo, que algunas de las innovaciones planteadas tuvieron resultados diferentes a los esperados. Estos temas, digamos, las compañías que son activas en innovación saben. Uno hace apuestas y no todas salen, por eso se mantiene un portafolio importante, una tubería de innovación donde uno tiene varios proyectos en línea. En el caso del negocio de helados hay una combinación también muy importante de fortalecer la presencia en los distintos canales. Uno de los ejemplos que puedo dar es el inicio de la comercialización de helados en nuestra compañía Novaventa, que es una compañía de ventas alternativas. Entonces, lo que estamos haciendo es la renovación de toda esa tubería. Es un trabajo que no es nuevo, de la tubería de innovación, el reforzar la presencia no solo en los canales tradicionales, sino en los alternativos, y en trabajar para brindar nuevas opciones a los jóvenes, a los niños, a todos los consumidores de helados en Colombia. Es un tema que puede ocurrir, pero es un negocio que, digamos, lo que ha afectado el margen es principalmente que cuando no se dan los volúmenes, los costos fijos tienen un mayor impacto. Fuera de que algunas de las materias primas han tenido los efectos que mencionábamos, en el caso de helados, especialmente los temas asociados al azúcar. Y al chocolate que llevan los helados como ingredientes.
¿Alguna pregunta por el conference?
Tenemos una pregunta del señor Sergio Matsumoto. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Y gracias por la presentación. Tal vez con el negocio de helados, el pastor han dicho que tenía un alto punto de equilibrio y quería saber si esta subida de los precios era algo estructurar para bajar este punto de equilibrio o fue algo que tuvo una oportunidad en la demanda o tal vez fue algo que con los nuevos canales que mencionaron hubo una mejora en el mix con productos más con pesos mayores y también sí. Quería saber cómo recibieron los consumidores estos nuevos niveles de precio.
Sí, Sergio, con mucho gusto doy respuesta. A ver, la estrategia de precios no en la categoría de helados no obedeció solo a querer tocar ese punto de equilibrio. Es más una decisión estratégica de cara a proteger la rentabilidad por el impacto que se da cuando uno hace el seguimiento al performance de la categoría en general. No se dio a todas las referencias, no se dio a todos los canales, fue aplicada de manera estratégica, solo algunas referencias en algunas geografías y canales. Y no, ese número recoge adicionalmente el cambio en el mix, porque al darse un comportamiento diferente en cada una de las referencias, el mix normalmente es muy dinámico. En general, digamos, los precios fueron bien recibidos. Hay competencia. Realmente lo que se da acá es un juego de oferta y demanda en un mercado. Y como es natural, cada vez que uno toca un precio, se da un comportamiento que pone en juego las elasticidades. Cambian. Pero creemos que las medidas que se tomaron fueron prudentes, necesarias, y que producen no solo en el corto, sino más en el mediano y largo plazo los efectos que queríamos. Ese es en resumen, es una medida que no va solo a tocar ese punto de equilibrio, pero sí tiene efectos sobre él. Es una medida necesaria y que los resultados que se han dado, en ningún caso las disminuciones de volúmenes han superado los estimados que teníamos.
Y una segunda pregunta, la semana pasada CCU en Chile anunció un joint venture con Carozzi para las bebidas instantáneas en polvo y quería saber si podía tener mayor competición en esa categoría porque CCU quizás podía ampliar la distribución de sus productos.
Gracias, Sergio. El Grupo Nutresa es un grupo que compite con grandes multinacionales en todas las regiones donde actúa. Esa competencia la hacemos siempre en un mercado donde hay libre competencia. Estamos acostumbrados a tener grandes competidores. Respetamos esa movida. Obviamente, todos tratamos de estimar sus efectos. Igualmente, no es la única categoría con la que competimos en Chile, ni la única que vamos a tener allá, y sabemos manejar las variables de mercadeo para seguir manteniendo la posición destacada que tenemos. La miramos como algo que podía ocurrir, la respetamos y obviamente tomaremos dentro de las condiciones de libre mercado todas las decisiones que se requieran para defender y mejorar nuestra presencia, pero es un tipo de movida pues que era viable, que se podía dar. Además, no es una noticia nueva, esa es una noticia que había sido anunciada hace muchos meses y estaba pendiente de aprobación por parte de la Fiscalía Económica en Chile. Entonces era una movida que que ya estaba anunciada desde hace varios meses.
Muchas gracias.
Gracias.
Perfecto. Daré lectura a dos preguntas que tienen que ver con el tema de expansión internacional. La primera es de Lucas Ipicia, de Goldman Sachs. La leeré en inglés textualmente. Can you please comment on the outlook for Tres Montes Lucchetti and more general international expansion in 2016 and plans for Mexico? Esa es la pregunta de Goldman Sachs, que la juntaré con la pregunta de Andrés Jiménez, de Inversiones Jiménez. Es un inversionista individual. Y la pregunta es, ¿dónde piensan seguir expandiéndose debido a la reducción del nivel de desapalancamiento? ¿Estados Unidos, México, Centroamérica? ¿Y bajo qué formatos? ¿Corral o líneas cárnicos, chocolates?
Bueno, entonces voy a tratar de dar respuesta a las dos preguntas de manera integrada. Primero, de cara a Tres Montes Lucchetti. Tres Montes Lucchetti, como hemos mencionado en otras conferencias, es una adquisición muy importante para el Grupo Nutresa, porque le abre una puerta de entrada a regiones donde antes no tenía presencia, en el Cono Sur, porque además le fortalece la red de distribución en México. De manera general, tenemos un año con unos crecimientos moderados en Chile, pero positivos, muy parecidos a los que tiene el país, con una presencia importante en varias categorías. En México nosotros no revelamos normalmente información categoría por categoría en cada geografía. Yo lo que puedo decir es que en México como país vamos creciendo de manera muy positiva, especialmente vemos chocolates y pastas. En pastas tenemos una planta muy nueva en Guadalajara. La categoría de bebidas instantáneas ha tenido, después de la reforma sendaria, un comportamiento diferente, más apretado, pero como les comenté ahora en la diapositiva de participación de mercado, vieron que en esa categoría ganamos participación en México. Entonces, México es una geografía importante donde tenemos algunas categorías, pero es una región de gran potencial. Si ustedes se remiten al mapa donde mostrábamos la presencia del grupo, verán que no está dentro de las cuatro primeras geografías, pero como país tiene potencial para hacerlo. Entonces, ese es un panorama general de Tres Montes. En cuanto a la expansión, nosotros hemos declarado que la región estratégica del Grupo Nutresa compone a Chile, a Perú, Colombia, México, el sur de los Estados Unidos. Esas son las geografías que inicialmente más nos interesan. Colombia obviamente es la primera geografía, ahí tenemos algunas limitaciones de las leyes de competencia de no poder hacer adquisiciones en algunos segmentos, pero podemos crecer orgánicamente de manera importante. Pero como respondió ahora José Domingo, no vamos a salir de inmediato a adelantar esos procesos de crecimiento inorgánico. Vamos a estar muy juiciosos en la consolidación de las últimas dos adquisiciones y creemos que de manera prudente, en la medida en que haya oportunidades de crecimiento inorgánico, las abordaremos con las fuentes de financiación adecuadas, pero creemos que todavía es un momento más de consolidación del negocio, donde venimos teniendo crecimientos muy importantes y donde, desde el punto de vista de innovación, mercadeo y desarrollo de canales, todavía hay oportunidades grandes.
¿Alguna pregunta en la conferencia?
Sí, tenemos una pregunta de Catalina Ricaurte. Adelante, por favor.
Buenos días, muchas gracias por la teleconferencia. Tengo una pregunta relacionada con las ventas internacionales. Quisiera tener un poco más de color de esa caída en dólares de 3.3%. Si de pronto nos pudieran dar un poco de información de cómo se ven esos crecimientos en monedas locales, particularmente en los mercados de Chile, México y Estados Unidos. Muchas gracias.
Catalina, muchas gracias por la pregunta. Mira, con respecto a las ventas internacionales, yo me voy a referir al acumulado. Tiene un decrecimiento del 5% en dólares y esto se da básicamente por los impactos de las devaluaciones cruzadas. Tenemos devaluaciones cruzadas con México y con Chile principalmente. pero te podríamos contestar que nosotros vemos crecimientos importantes en, digamos, en los distintos bloques que componen todas las ventas internacionales. Centroamérica está muy sólido en crecimiento, ahí no tenemos el efecto de las devaluaciones cruzadas, es muy poco el efecto que se refleja en los resultados, tiene unos crecimientos importantes y por eso puedes ver cómo ha ido Centroamérica tomando una posición importante en el escalafón de ventas internacionales, de ventas totales, inclusive de todo el grupo. Nosotros en Chile, digamos, mantenemos unos crecimientos que van muy en línea con la economía en pesos locales. Y México también presenta crecimiento básicamente por las iniciativas que tenemos del negocio de pastas, el negocio de bebidas instantáneas y el negocio de chocolates también presenta buenos crecimientos en México. El negocio o la categoría de bebidas instantáneas frías en México ha tenido, digamos, unos retos importantes desde el año pasado y ahí es donde está nuestro foco. Pero en términos generales, en monedas locales, tenemos unos crecimientos sanos. El efecto es más por la devaluación cruzada cuando llevamos esos pesos mexicanos o chilenos a dólares, que se revierte completamente cuando los traemos a pesos colombianos, y por eso puedes ver cómo en el acumulado al tercer trimestre crece en un 29% y en el trimestre específicamente tiene un crecimiento del 50%. Entonces, el mensaje concreto es, vemos sanos los crecimientos en monedas locales y es más un efecto de tasas de cambio y devaluaciones cruzadas.
Ok, muchas gracias.
Voy a dar lectura a tres preguntas, las vamos a responder una a una, que hemos recibido por el webcast para evacuarlas. Las leeré textualmente. Pregunta Andrés Felipe Camacho Mendoza, independiente, buen día. Vemos una leve caída en el desempeño del negocio de chocolates. El tema de administración de precios pudo haber tenido un impacto en el volumen de ventas. ¿Qué medida podrá tomarse en el corto plazo para contrarrestar estos decrecimientos?
Bueno, Andrés, con mucho gusto doy respuesta a la pregunta. A ver, ahora mostrábamos en la gráfica que ese segmento de chocolates es uno de los que ha tenido mayores retos en términos de rentabilidad. De hecho, actualmente vemos el cacao por encima de $3,300 la tonelada. Esto ha significado aumentos de más del 50% en lo, el último año y medio. Lo que hemos hecho en Grupo Nutresa es que sí hemos realizado aumentos de precio, pero como mencionaba, no totalmente hemos transferido ese crecimiento en los costos al consumidor, precisamente para evitar que la afectación de los volúmenes sea muy fuerte. Cuando uno habla de negocio de chocolates en Grupo Nutresa, tiene internamente a su vez subcategorías. Un tema son los chocolates de mesa, otro tema son los modificadores de leche, otro tema son las barras de chocolate como golosina y otro tiene que ver con todas las categorías de nueces. Concretamente, lo que estamos haciendo es manejar una estrategia detallada para cada subcategoría. Hoy esa afectación está muy concentrada en los chocolates de mesa como bebida, pero lo que son las barras de golosina y lo que son las nueces presentan crecimientos muy destacados. Entonces la respuesta es, vamos a seguir monitoreando. Es poco probable que ese sobreprecio de materias primas vaya a ser todavía más alto. Creemos que estamos en un momento tal vez pico y lo que se espera hacia futuro es un comportamiento más favorable de commodities, no solo del cacao, y que podamos manejar una estrategia de subcategorías para que algunas de ellas presenten crecimientos y compensen las posibles disminuciones, sobre todo en las bebidas de chocolate. Esa es la respuesta.
Continuando con la pregunta de Juan Sebastián Salcedo Rueda, recibida por el webcast de Banco Corbanca Colombia, leo literalmente, pensando en 2016, ¿cuáles serán las medidas a tomar en términos de cobertura para dólar y materias primas? ¿Continuarán en línea con las políticas de cobertura tradicionales de Grupo Nutresa? ¿Qué perspectivas tienen respecto al comportamiento del cacao?
Bueno, con mucho gusto, Juan Sebastián, procedo a dar respuesta. Grupo Nutresa maneja una estrategia de coberturas global, considera las coberturas naturales que se dan por su gestión en los mercados. Aquí tenemos algunos gastos que se expresan en dólares, pero también tenemos ingresos en dólares, entonces no hacemos coberturas innecesarias que pueden traer los efectos contrarios. Desde el punto de vista de dólar, manejamos una metodología que se llama Cash Flow at Risk, y es precisamente partir de cuál es la volatilidad máxima que uno está dispuesto a permitir y devolverse y encontrar cuál es el tamaño de cobertura que debiera emplear. En cuanto al manejo de las commodities y materias primas, manejamos una combinación de inventarios físicos comprados en momentos de precios favorables, con una estrategia de hedge, de manejo de futuros y de coberturas de futuros, donde trabajamos no solo la materia prima en sí, sino las bases, y tenemos un comité dedicado solo a eso, que trabaja 24 horas, 7 días a la semana. Nosotros en eso somos muy ortodoxos y hacemos una vigilancia muy grande. Consideramos que las coberturas son una herramienta de administración del riesgo. Las utilidades no se generan allí y protegemos, somos muy cuidadosos porque sabemos que si eso no fuera así, podría traer efectos adversos. Entonces es un manejo ortodoxo y serio que reduce la volatilidad. Ese es uno de los riesgos identificados en Grupo Nutresa. Si ustedes miran el último reporte anual, pues lo declaramos como uno de los tres grandes riesgos que tiene el Grupo Nutresa, la volatilidad de los commodities y de las monedas, y por eso se gestionan de manera responsable, ortodoxa y, digamos, reduciendo la volatilidad. Y creemos que ese es el camino, no nos vamos a alejar de ahí. En cuanto al cacao, ustedes saben que el cacao, el 65% del cacao se produce en África, en dos países, Costa de Marfil y Ghana. En Latinoamérica viene creciendo de manera importante el cultivo del cacao, Colombia también. Colombia tiene un plan muy especial para crecer 60.000 hectáreas de cacao en los próximos años. La mayor parte de nuestro abastecimiento es colombiano, ahí nos conocen, tenemos relaciones muy buenas con el sector. Y lo que estamos haciendo es trabajando mucho desde el punto de vista del paquete tecnológico, de la cercanía al agricultor, para hacer un buen desarrollo de la cadena. Nosotros creemos que hoy está en un punto alto, pero va a haber fuentes alternativas diferentes a África que permitan controlar también esa volatilidad. Tratamos de ser los mejores aliados de los cultivadores para que nos prefieran al momento de vender su grano. Y manejar, digamos, muy bien esa variable. Creemos que está en un punto alto y que hacia futuro debiera estabilizarse en niveles no tan altos.
Y para terminar esta ronda de preguntas a través del webcast, para continuar con preguntas por la conferencia, doy lectura de la pregunta de Mauricio Ángel González, inversionista individual de Bidecol. La pregunta es, ¿en el segmento de cárnicos prevén un decrecimiento de volumen debido a los anuncios de la OMS?
Gracias, Mauricio, por la pregunta. A ver, de cara a la OMS, lo que hay que decir es que recientemente se produjeron dos reportes, primero un comunicado de prensa y después un comunicado aclaratorio. Yo quisiera decir ahí que nuestra posición ha sido muy prudente, porque no ha sido entregado el estudio completo, entonces uno no pudiera salir a cuestionar un estudio que no conoce. De cara a los productos cárnicos, ha habido muchos estudios de la OMS en el pasado, ha habido estudios que la señalan como una fuente importante de hierro en la nutrición humana, otros una fuente importante de proteínas, pero también ha habido estudios que son los que se mencionaron en ese comunicado, donde mencionan que el exceso de consumo pudiera aumentar los riesgos de contraer enfermedades como el cáncer de colon. En el caso nuestro, como les digo, hemos estado esperando de manera prudente que nos entreguen el estudio. Creemos que finalmente todo esto lleva aspectos que hemos mencionado nosotros, que tienen que ver con la vida saludable, especialmente la alimentación balanceada. Entonces, todo esto seguramente en un tiempo un poco más adelante, Estados Unidos y la Unión Europea expedirán sus normas sobre los límites de consumo razonables, y así lo harán los países donde actuamos. desde el punto de vista tecnológico, tenemos la tranquilidad de que nuestros procesos son de avanzada, manejamos unos indicadores de producción y tenemos líneas de innovación que nos permiten ofrecer alternativas muy interesantes desde el punto de vista nutritivo a los consumidores. En el corto plazo, en el muy corto plazo que llevamos, lo que hemos visto es que en los canales tradicionales la afectación ha sido mínima, y en los canales, digamos, en el canal moderno, de alto segmento, ha habido, digamos, más reacción de la gente, pero digamos que no son reacciones significativas desde el punto de vista comercial. Lo que creemos es que eso se estabilizará, y al igual que pasa con los cambios en el mundo, yo creo que esto va a llevar a la gente a tener una alimentación más balanceada. Nosotros hemos dicho siempre que Grupo Nutresa quiere ser el mejor aliado de un consumidor que quiera llevar una vida saludable, y tendremos opciones. Esto también llevará a generar oportunidades de sofisticar desde el punto de vista tecnológico la categoría, y creemos que ahí estamos muy bien preparados para afrontar esos retos, siempre de forma responsable.
Damos paso a alguna pregunta que tuviéramos a través de la conferencia para estos últimos 4 minutos.
Gracias. Tenemos una pregunta del señor Edgar Romero.
Muy buenos días. Gracias por la presentación y felicitaciones por los resultados. La mayoría de preguntas ya han sido respondidas. Quisiera aprovechar para preguntar un poco sobre reforma tributaria. Pues aquí en Colombia creo que es inminente lo que se puede venir en tema de reforma tributaria para el 2016. Y en ese aspecto me gustaría saber un poco cómo evalúan ustedes cómo está Colombia en términos, digamos, de IVA o de impuestos a alimentos con contenidos de alto azúcar frente a países como Chile y México, en los cuales pues ustedes ya tienen presencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, Edgar. Paso a responder con gusto. Colombia como país tiene una tributación que frente al como porcentaje del PIB es baja, pero que cuando uno entra y mira en detalle, ve que lo que pasa es que muy pocas empresas y muy pocas personas se hacen cargo del pago de los impuestos. Entonces, en las conversaciones que hemos tenido con el gobierno, se nos ha mencionado que el proyecto de reforma tributaria estructural estará basado principalmente en ampliar la base, primero, y es decir, que aquellos que no pagan y deberán pagar sean incluidos en el grupo de quienes tributan. Segundo, en hacer algunos aumentos de IVA. Y tercero, en disminuir impuestos a las empresas. Nosotros creemos que es necesario que haya esa reforma tributaria. Colombia es un país que tiene hoy una tasa de tributación por encima de la mayoría de los países donde actuamos, y hemos escuchado señales del gobierno de que son conscientes de eso y que están trabajando. En cuanto a la pregunta sobre impuestos a las bebidas y a los alimentos, no hay un proyecto concreto que podamos mencionar. Son medidas que los países han abordado de distintas maneras, algunos haciendo más énfasis en el etiquetado, otros como México lo hicieron de cara a los impuestos. Entonces, yo creo que sería como aventurado nosotros pronunciarnos sin tener un documento sobre la mesa. Creemos que los temas de vida saludable, de promover la vida saludable y de tener acciones concretas de cara a la población tienen mayores impactos sobre la salud que los impuestos. Pero respetamos las medidas y nos preparamos para actuar. En Colombia las últimas noticias han estado relacionadas con impuestos a las bebidas carbonatadas con contenido de azúcar, no al resto de alimentos. Pero no puedo referirme sin tener detalles adicionales, sin conocer un proyecto concreto. Gracias, Edgar.
¿Alguna otra pregunta? Ya para terminar.
Tenemos una última pregunta del señor Carlos Rodríguez.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo una muy corta pregunta con respecto al margen EBITDA. Si nos pudieran dar un guidance teniendo en cuenta las coberturas que han hecho en dólar y en commodities, pues creo que les ha surgido efecto y mantener un margen EBITDA de 12.8%, en esta coyuntura, pues la verdad para mí fue por encima de lo esperado, teniendo en cuenta el 12.1 del trimestre anterior. Entonces, de aquí para adelante, y con este dólar a 3.000, que digamos que no se ve que vaya a bajar sustancialmente en los próximos dos trimestres, si nos podrían dar un poco de guidance y si lo pueden mantener en ese rango medio de 12-14%. Muchas gracias.
Sí, Carlos, digamos que en cuanto a ese punto, nosotros hemos sido siempre muy prudentes de no dar un guidance más allá de ese corredor deseado de EBITDA. Como yo lo mencioné, nosotros prevemos que vamos a cerrar el año dentro de ese corredor, pero creemos que lo más responsable es llegar hasta ahí. Y tengan la seguridad que el año entrante también vamos a estar luchando todo el año para permanecer ahí lo más alto posible, pero no damos indicativos de en qué rango del corredor. Vamos a mantenernos entre el 12 y el 14. Muchas gracias. Yo creo que con eso podemos terminar la conferencia, Alejandro.
Y queremos agradecerles a todos su conexión el día de hoy para la conferencia de resultados del tercer trimestre. Si bien el tiempo es corto al aire, pero quedamos muy atentos de recibir y de responder preguntas vía telefónica o vía correo electrónico. También en el transcurso de la tarde a sus correos electrónicos les estará llegando el audio de esta conferencia. Y de nuevo, muchísimas gracias, un feliz día.